Buenos días, mis queridos hermanos. Es un gusto poder estar con ustedes en esta mañana, aunque sea por medio de estos medios que son una bendición de Dios. La verdad que me los imagino a muchos de ustedes, quizás en la comodidad de su hogar, en un día tan lindo como hoy, para quedarse en la cama, para tomar mates. Y es una linda oportunidad para escuchar la palabra de Dios. Como ustedes saben, hemos empezado una serie que hemos denominado Creciendo en Evangelismo. Y hemos entendido que para poder crecer en el evangelismo tenemos que tener en claro qué es el evangelio, cuál es el contenido. Hemos dicho el domingo pasado que el evangelio debe ser entendido en su contexto. Hay una gran historia, hay una cosmovisión cristiana que nos ayuda a entender el evangelio. Y la primera historia que debemos entender, el primer hecho, el primer capítulo que debemos entender, lo encontramos en el capítulo 1, donde nos dice la Biblia que Dios creó todo hermoso en su tiempo. Dios creó el universo y todo lo que en ello hay, y Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza. El Señor Dios puso al hombre y a la mujer en el paraíso, y los puso allí con un propósito. Ellos debían tener dominio sobre la creación. Ahora había una sola cosa que Dios no les había permitido hacer. Ellos no podían comer del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Esta situación de prueba que Dios pone en Adán y Eva es lo que los teólogos llaman hoy en día el pacto de obras o el pacto de la creación. Si Adán y Eva obedecían, iban a participar del árbol de la vida y disfrutar del descanso eterno junto a Dios, una vida eterna y perfecta. Si no pasaban la prueba, serían expulsados del jardín. El capítulo 3 del libro de Génesis, lo invito a abrir su Biblia, nos muestra cómo fue el desenlace. Vamos a leer Génesis capítulo 3 a partir del versículo 1. Dice lo siguiente, dice la palabra de Dios: la serpiente era más astuta que cualquiera de los animales del campo que el Señor Dios había hecho. Y dijo a la mujer: con que Dios les ha dicho, no comerán de ningún árbol del huerto. La mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, Dios ha dicho, no comerán de él, ni lo tocarán para que no mueran. Y la serpiente dijo a la mujer: ciertamente no morirán, pues Dios sabe que el día que de él coman, se le abrirán los ojos a ustedes y serán como Dios, conociendo el bien y el mal. Cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y que el árbol era deseable para alcanzar sabiduría, tomó de su fruto y comió. También dio a su marido que estaba con ella y él comió. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Y cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron al Señor Dios que se paseaba en el huerto al fresco del día. Entonces el hombre y su mujer se escondieron de la presencia del Señor Dios entre los árboles del huerto. Pero el Señor Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás? Y él respondió: te oí en el huerto, tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. ¿Quién te ha hecho saber que estabas desnudo? Le preguntó Dios. ¿Has comido del árbol del cual yo te mandé que no comieras? El hombre respondió: la mujer que tú me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces el Señor Dios dijo a la mujer: ¿qué es esto que has hecho? La serpiente me engañó y yo comí, respondió la mujer. Y el Señor Dios dijo a la serpiente: por cuanto has hecho esto, maldita serás más que todos los animales y más que todas las bestias del campo. Sobre tu vientre andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y tu simiente. Él te herirá en la cabeza y tú lo herirás en el talón. A la mujer dijo: en gran manera multiplicaré tu dolor en el parto, con dolor darás a luz a los hijos, con todo tu deseo será para tu marido, y él tendrá dominio sobre ti. Entonces el Señor Dios dijo a Adán: por cuanto has escuchado la voz de tu mujer y has comido del árbol del cual te ordené diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con trabajo comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás de las plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Hasta aquí la lectura de la palabra de Dios. Le pido que me acompañen en la oración. Señor, gracias por esta mañana. Gracias por tu palabra que nos da información, Señor, información importante de qué está pasando con los seres humanos, qué está funcionando mal, Señor, con nuestra raza, qué está mal con nosotros. Te pedimos, Señor, que al leer tu palabra, al poder profundizar, tú nos estés hablando. En el nombre de Jesús, amén. Quería comenzar este mensaje contándole una historia verídica. Cuenta la historia que un papá invita a su hijo a comer, a almorzar, y el padre pide un plato de pescado. Su hijo manifiesta no tener hambre. Su hijo, que era alérgico a los frutos del mar, en particular al pescado, decide no comer. De repente cuenta la historia, cuenta el relato verídico, que cuando el padre se descuida, el hijo toma una porción de pescado, se lo lleva a la boca y lo come. De repente el hijo empieza a tener picazón en todo su cuerpo, empieza a sus labios a hincharse, empieza a toser, a estornudar y empieza a cerrarse las vías aéreas. Entonces su papá, sabiendo la situación, sale corriendo, va al auto, toma una dosis de adrenalina, que es el antídoto que el niño necesita, y cuando vuelve empieza a preguntar, ¿dónde está mi hijo? ¿Dónde está mi hijo? Y resulta que el hijo estaba escondido en el baño. Cuando lo va al baño, el padre le empieza a golpear la puerta y le dice, hijo, ¿estás ahí? Cuando quiere abrir la puerta, se da cuenta que la puerta estaba cerrada. El hijo había cerrado la puerta. El padre suplicaba de afuera y le decía, hijo, te vas a morir. Esta alergia va a terminar con tu vida. Sin embargo, el hijo, en su necedad, no quería abrir la puerta, a pesar de que sabía que en esa aguja, en ese antídoto estaba la solución para su vida. Queridos hermanos, esta historia muchas veces refleja, esta pequeña ilustración, la necedad del ser humano. Como muchas veces, sabiendo que hay cosas que nos hacen mal, hay cosas que nos hacen daño, igualmente nos acercamos, y no solamente nos acercamos, sino hacemos aquello que no debemos hacer. ¿Qué está mal con nosotros? ¿Cuál es el problema de la raza humana? ¿Por qué esta necedad? ¿Por qué el mal en el mundo? Mis queridos, la doctrina del pecado es una doctrina empírica, es algo que podemos experimentar, podemos ver en los diarios, podemos ver en la televisión. Ahora, en la historia de la humanidad se han dado muchas respuestas a qué está el mal con el ser humano. Un filósofo suizo-francés, Rousseau, dijo que el hombre potencialmente era bueno, sino que la sociedad es la que lo enferma. El hombre es bueno, es la sociedad la que lo enferma. Obviamente Rousseau no tenía hijos. No sabía que desde que nacen los chicos vienen con esta inclinación al mal. Karl Marx, el famoso economista y filósofo, decía que el problema del ser humano es la mala distribución del capital. Eso dio lugar a las grandes utopías del siglo XXI. La revolución rusa con Lenin y Stalin a la cabeza y en China bajo Mao Zedong soñaron con un mundo libre de problemas, ya que todos seríamos iguales. La historia demostró cuán errado estaba Marx y lo catastrófico de sus regímenes totalitarios. Se dice que más de 100 millones de personas murieron bajo este sueño, esta utopía marxista. Hace 100 años, un diario inglés hizo preguntas a personas prestigiosas, personas conocidas, historiadores y filósofos, y la pregunta era la siguiente: ¿qué está mal con la raza humana? Esa pregunta le llegó a un famoso escritor cristiano que se llamaba G.K. Chesterton, y Chesterton respondió lo siguiente: lo que está mal con la raza humana soy yo. Este hombre cristiano conocía lo que la Biblia enseña acerca del pecado, la doctrina del pecado original. de que el problema no está fuera de nosotros, de que el problema no es la sociedad, de que el problema no está en el dinero o la inequidad al distribuirlo, sino que el problema está en nosotros. La Biblia, este pasaje que acabamos de leer, nos muestra que el pecado, el mal, es fruto del pecado. El apóstol Pablo en Romanos capítulo 5, versículo 12, dice lo siguiente: por tanto, tal como el pecado entró en el mundo por medio de un hombre y por medio del pecado la muerte, así también la muerte se extendió a todos los hombres, porque todos pecaron. En este pasaje que vamos a ver cuatro cosas que son importantes. Este pasaje nos presenta al tentador. Este pasaje nos habla de la caída. Este pasaje nos habla de las consecuencias de la caída. Y por último, nos habla de la promesa. Tentador, la caída, las consecuencias y la promesa. Primer punto, el tentador. Este pasaje comienza diciendo la serpiente. Se nos dice que una serpiente es el objeto, el animal utilizado para tentar. Más adelante de la Biblia se nos identifica con mayor claridad quién es esta serpiente. El Nuevo Testamento identifica a esta serpiente como Satanás. Lo cierto es que Jesús, por ejemplo, describe las características de este ser maligno, que es un ángel caído. Jesús dice que es el padre de mentira, aquel que vino a robar, matar y destruir. El apóstol Pedro en su carta nos dice que el Satanás es como un león rugiente que anda buscando a quien devorar. El apóstol Pablo, por otro lado, nos exhorta y nos dice, nos manda a tener cuidado y nos dice que este ángel caído se disfraza de ángel de luz. Y eso es lo que vemos en este pasaje. Allí vemos que esta serpiente, Satanás, se presenta a Eva cuando ella está sola, con mucha astucia, presentándose como alguien que quiere ayudar, alguien que está sinceramente preocupada en su bienestar. Vamos a ver cuál es su estrategia. Su estrategia es sembrar la duda. Viene con la siguiente pregunta: ¿es verdad que Dios les dijo que no pueden comer de ningún árbol del jardín? Quiero que notemos primeramente que lo que Satanás hace es cuestionar a Dios. Es cuestionar su palabra. Y dígame si eso no lo sigue haciendo hoy en día. Un cuestionamiento hacia el carácter de Dios, a su palabra, a la veracidad de las Escrituras. Ahora ese cuestionamiento viene acompañado de la exageración. Dice: ¿es verdad que Dios le dijo que no pueden comer de ningún árbol del jardín? Este comentario, esta pregunta desprestigia al Creador, lo hace ver como un tirano que coarta la libertad de sus criaturas. Eva responde bien, responde con la verdad diciendo: no, Dios no es que nos ha coartado nuestra libertad, nosotros podemos comer de todos los árboles con excepción del árbol del conocimiento del bien y del mal. Satanás continúa y le dice ya ahora en forma muy directa, sin dar vueltas, le dice: no morirás. No es cierto lo que Dios dice, no vas a morir. Aquí continúa desacreditando la palabra de Dios, pero ya de una forma descarada, de frente. Al principio fue simplemente una pregunta, tratando de sembrar una duda. Ahora ya es un cuestionamiento directo a Dios, su persona y su carácter. Note aquí algo muy especial: lo que Satanás hace es negar el juicio de Dios. El juicio de Dios. No vas a morir. Y dígame si eso no es lo que siempre, muchas veces escuchamos que el enemigo susurra en nuestros oídos. No te va a pasar nada. Vos podés probar. ¿Qué va a pasar si solamente lo haces un ratito? ¿Qué te va a hacer? Satanás negando la inminencia del juicio de Dios. Satanás negando que nuestras decisiones vienen acarreadas con consecuencias. Lo tercero que vemos es que Satanás usa las medias verdades. Es cierto que serían como Dios, es cierto que conocerían el bien y el mal. Lo que Satanás no dijo lo que estaba escrito en letra pequeña, es que ellos experimentarían el mal. Y lo experimentarían hasta el hartazgo. Lo experimentarían con dolor, con tristeza, hasta su último suspiro. Hasta allí, el tentador. Aquel que viene y se presenta como ángel de luz, pero en realidad es una serpiente. El versículo 2 al 7, en adelante nos hablan de la caída. El versículo 6 nos dice cuál fue la respuesta de Eva. ¿Qué es lo que ella hizo? Cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y que el árbol era deseable para alcanzar sabiduría, tomó de su fruto y comió. También dio a su marido que estaba con ella y él comió. Se nos dice que Eva vio que era bueno y deseable para adquirir sabiduría. Ahora, mis queridos, muchos sabemos que este relato ha sido muchas veces criticado. Los críticos, los escépticos critican y dicen, ¿cómo puede ser que el origen del mal comenzó simplemente por probar una fruta, por probar una manzana? Creo que cuando escuchamos la voz de los críticos, la voz de los escépticos, también podemos escuchar la voz de la serpiente, que siembra la duda sobre la palabra de Dios. Ahora, ¿qué podemos responder? Este relato del libro de Génesis es un relato muy breve, está cargado de símbolos y no es un tratado filosófico, pero aquí encontramos verdades muy profundas. Verdades que nos enseñan acerca de la naturaleza humana y de la profundidad del pecado. Lo primero que quiero que notemos, que usted se dé cuenta, es que el pecado es lisa y llanamente un acto de rebeldía contra Dios. Satanás viene y habla a la mujer y la mujer prefiere hacerle caso a esta criatura que no conoce en vez de hacerle caso y obedecer a su creador. Aquel creador que la había puesto en el paraíso, aquel creador que la había bendecido, que la había cuidado, que le había dado todo lo que tenía. Ahora, esto no solamente es un acto de rebeldía, sino que darle la espalda a Dios es un acto de traición. Un acto de traición ante aquel Dios con el cual tenían una dulce comunión, con este Dios con el cual disfrutaban una hermosa relación. Lo segundo que vemos en este pasaje es que Eva ve que el fruto es bueno. Eva decide que el fruto es bueno, cuando claramente la Biblia nos muestra que Dios había dicho que no era bueno, que no debían hacerlo. Ella es quien hace sus propias reglas y en base a ellas actúa. Está convencida de que es lo mejor. Mis queridos, este es un hecho muy humano. Cuando nos vemos tentados y la serpiente susurra en nuestro oído, queremos convencernos. Buscamos autojustificarnos de las decisiones que estamos por tomar. Yo le aseguro que Hitler tenía buenos justificativos para cometer las atrocidades que cometió. Si seguimos viendo el pasaje, vemos que Eva decide comerlo porque era deseable. Eva lo ve y lo desea. Lo ve hermoso y lo desea y lo ve apetecible. Ahora la pregunta que tenemos que hacernos es, ¿acaso no eran todos los frutos de los árboles que habían en el paraíso, no eran deseables? Génesis capítulo 2, versículo 9 nos dice que el Señor Dios hizo brotar de la tierra todo árbol agradable a la vista y bueno para comer. Todos los árboles producían buen fruto, todos eran deseables, todos eran agradables para comer, pero ¿por qué? ¿Por qué decidió Eva tomar junto con Adán del árbol que Dios había dicho que no? El libro de Proverbios nos dice que el pan robado es más delicioso. Mis queridos, hay un encanto, hay una atracción que tiene aquello que es prohibido. Eso lo sabemos muy bien los padres. Si uno quiere que un chico haga algo, tiene que prohibírselo. Es algo innato en el ser humano. Ahora, si podemos cerrar un poco la idea, es cuál es el problema detrás de la rebelión? ¿Cuál es el problema detrás de este acto de traición? ¿Cuál es el problema de este deseo por lo prohibido? El problema se resume en una palabra: el deseo del ser humano de ser autónomo. El deseo del ser humano de hacer y ser su propia ley. El deseo del ser humano de querer decir qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Querer determinarlo por cuenta propia. Y dígame, querido, si eso no es lo que sucede hoy en día. Dígame si no es lo que sucede, lo que vemos en los diarios, en las revistas y en la televisión. La palabra de Dios dice que Dios creó en el principio al hombre y a la mujer, y que el hombre y la mujer debían unirse. Sin embargo, el ser humano quiere tergiversar esa verdad y empieza a cambiarlo y decide que puede casarse un hombre con un hombre y una mujer con una mujer. Mis queridos, la palabra de Dios dice que Dios hizo al hombre hombre y a la mujer mujer. Sin embargo, la ideología de género dice que el sexo y el género es algo autopercibido. Dígame si no podemos escuchar los ecos de este primer pecado del hombre queriendo determinar sus leyes, del hombre queriendo ser un ser autónomo, dejando a Dios de lado. Lo mismo podemos ver, por ejemplo, con el tema del aborto. Dígame si no es una rebelión ante el Creador. El Creador que creó el sexo con el propósito del disfrute, pero también de la concepción. Los seres humanos quieren determinar cuándo. Y quieren decir en determinados momentos que es mi cuerpo, que quizás no es el momento, que quizás no son las prioridades. Y quieren terminar con la vida de ese ser que está en el vientre. Ahora, mis queridos, este relato nos muestra en una semilla, en una miniatura, lo que sucede en la historia posterior hasta hoy en día. Es lo mismo que sucedió con el pueblo de Israel que Dios lo había rescatado de la tierra de Egipto, que lo había traído con brazos de misericordia y lo plantó en la tierra prometida, una tierra, nos dice la Escritura, donde fluía la leche y miel, una tierra donde Dios los iba a bendecir, una tierra donde ellos debían obedecer para permanecer. Sin embargo, la historia nos dice que ellos escucharon la voz de la serpiente y desobedecieron y fueron echados, fueron exiliados de la tierra de Israel de la misma manera que Adán y Eva. Ahora, mis queridos, lamentablemente esta es la historia de cada uno de nosotros que hemos escuchado la voz engañosa que se levanta en contra de Dios y nos invita a transgredir su palabra. ¿Cuántas veces hemos escuchado frases en nuestra mente o personas nos han dicho: no puede ser tan malo? ¿Qué puede ser tan malo? Dios debe ser un aguafiestas, que no quiere que te diviertas, no quiere que seas libre. ¿Escuchamos la voz de la serpiente? La autonomía es el pecado más profundo, la base de la rebelión para con Dios. Ahora hemos visto el tentador, hemos visto la caída, ahora vamos a ver las consecuencias. El versículo 7 nos dice: entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos y cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Lo que este pasaje nos muestra es que Adán y Eva sienten vergüenza. Sienten vergüenza de su desnudez. Toman conciencia de que no tienen ropa. Ahora, esto es algo muy fuerte y algo, en cierta forma, sorprendente, debido a que ellos siempre estuvieron desnudos. Y el pecado trae en ellos esta vergüenza, este deseo de cubrirse, este distanciamiento en esta primera pareja. Vergüenza. Lo segundo que ocurre es la culpa. El versículo 8 nos dice que oyeron al Señor Dios que se paseaba en el huerto al fresco del día. Entonces el hombre y su mujer se escondieron de la presencia del Señor Dios entre los árboles del huerto. La culpa los lleva a esconderse. A mí como papá, muchas veces, le digo muchas veces por semana, me toca ir a buscar a los chicos porque seguramente están escondidos porque hay algo de lo cual se sienten culpables. Y a veces nos gusta dar ejemplo de los chicos, pero dígame si los adultos no somos iguales. La única diferencia es que los adultos hemos aprendido a caretearla. Ya no nos escondemos, no nos escondemos en lugares físicos, sino que lo escondemos en lo profundo de nuestro corazón. El versículo 10 nos habla de otra consecuencia del pecado. Dice la palabra que ante la pregunta ¿dónde estás?, Adán y Eva respondieron: te oí en el huerto, tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. El temor es una consecuencia del pecado. Qué increíble la fragmentación en la relación entre Dios y el hombre. Ese Dios con el cual disfrutaban una íntima comunión ahora les produce temor. Les produce temor. La conciencia le castiga y ellos tienen que huir de la presencia de Dios. Mis queridos, como conclusión de esta parte de las diferentes reacciones de la vergüenza, la culpa y el temor, vemos las relaciones destruidas. Las relaciones verticales entre Adán y Eva y las relaciones para con Dios. Mis queridos, para ponerle un ejemplo que nos sea familiar a todos, pensemos en una pareja, un matrimonio que estuvo casado por 10 años, que han disfrutado de una hermosa relación de intimidad, de comunión, de satisfacción, de momentos hermosos, de los chicos, hermoso matrimonio. De repente, uno de ellos comete adulterio. Y de repente esa relación ya no es más la que era antes. Esa relación, hay una pérdida de comunión, hay una pérdida de intimidad y ya no se pueden mirar a los ojos como lo hacían antes. Mis queridos, por la gracia de Dios podemos superar situaciones como esta, pero hay algo que se rompe y esto lo produce el pecado. Como decía antes, el pecado es un hecho experimental. Es un hecho que podemos verlo, vivirlo y palparlo. Las consecuencias. Ahora, el Señor continúa con un interrogatorio y empieza a hacer preguntas a cada uno de los participantes de esta escena. Y el primero es el hombre. El Señor le dice: ¿has comido del árbol del cual yo te mandé que no comieras? Y la respuesta del hombre es: la mujer que tú me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Fíjense en qué interesante la primera respuesta. Aquí vemos el primer intento de evitar la responsabilidad. Señor, fue la mujer que, no sé si te acordás, fue la mujer que vos me diste, la que vos me diste, la que vos consideraste idónea, la que vos me diste. La mujer, ante la pregunta de Dios, responde: la serpiente me engañó y yo comí. Ahora, la serpiente ya no tenía a quién echarle la culpa. No tenía a quién echarle la culpa, así que se tuvo que hacer cargo. Lo interesante es que nadie quiso ser responsable. Y dígame si esto no es algo muy actual. La palabra responsabilidad ha desaparecido de nuestros diccionarios, ha desaparecido de nuestro lenguaje. Nadie quiere hacerse responsable de sus acciones. Inventamos excusas. Decimos que tuvimos una crianza difícil. Le echamos la culpa a la sociedad, le echamos la culpa al gobierno, le echamos la culpa a la política, le echamos la culpa a nuestros padres. Pero en definitiva, no queremos ser responsables. Ahora Dios, a partir de allí, como parte de las consecuencias, pronuncia su maldición. Y la maldición para la mujer es los dolores en el parto. Esto es algo que todas mis hermanas que han sido madres por parto natural, saben lo que es. Y el pecado también trae un desorden en la relación entre el hombre y la mujer. Nos dice el pasaje que la mujer desea al hombre, pero ésta lo domina. Ahora, ¿cuáles son las maldiciones sobre el hombre? Las maldiciones sobre el hombre son una maldición particular sobre la tierra, sobre el trabajo. Ahora el trabajo sería doloroso. Ahora el trabajo, para que produjera, debía ser con el sudor, con el esfuerzo. Y dígame, hermano, si esto no es algo que vivimos semana a semana. Qué difícil es traer el dinero a casa. Qué difícil es proveer. Por último, La consecuencia más grave de toda esta desobediencia es lo que termina diciendo el versículo 19. Vas a comer del pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres, y al polvo volverás. La consecuencia más terrible de la desobediencia es la muerte. La paga del pecado, mis queridos, es la muerte, es la separación de Dios. Es una muerte eterna, es una muerte física, es una muerte espiritual. ¿Y qué más podíamos esperar? ¿Qué más podíamos esperar si el hombre le había dado la espalda al Dios de la vida? Si el hombre le había dado la espalda y se había rebelado ante su Creador, ¿qué más podía esperar que la muerte? Si el hombre se había alejado de Dios, quien era fuente de todo bien. Estas son las consecuencias del pecado. Temor, confusión, culpa, vergüenza, falta de responsabilidad, problemas para la mujer, problemas para el hombre, el trabajo y por último, la muerte. Sin embargo, no todo está perdido. Hay una esperanza. En el versículo 15 tenemos allí en ese pasaje tan pequeño una promesa que revertiría la terrible condición de la caída. El versículo 15 dice, el Señor le dice a la serpiente, pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y su simiente. Él te herirá en la cabeza y tú le herirás en el talón. En este pasaje encontramos lo que los teólogos llaman el protoevangelio. La primera promesa, la primera declaración de una buena noticia que vendría, el evangelio en semilla, el evangelio en una miniatura. Este pasaje nos dice que de la simiente, es decir, de la descendencia de la mujer, vendría alguien que en el futuro destruiría a la descendencia de la serpiente. Y este camino de salvación, este camino de esperanza vino en la persona de Jesús, quien es el segundo Adán. El apóstol Pablo nos dice que así como en Adán, el primer Adán, todos pecamos por la vida y obra de Jesús, que es el segundo Adán, por medio de la fe podemos tener vida eterna. Mis queridos, la gran esperanza, el gran consuelo que tenemos es que nuestro Creador no se quedó de brazos cruzados, sino que a partir de Génesis 3, versículo 15, Dios tenía un plan. Dios iba a mandar a su Hijo para revertir las consecuencias trágicas del pecado. Adán y Eva, que habían tomado y comido del fruto prohibido, que fueron los que causaron la caída, Dios iba a mandar a Jesús para tomar y beber la copa de la muerte en nuestro lugar. Mis queridos, ya cerrando, ¿cómo podemos aplicar todo lo que hemos dicho a nuestras vidas? Querido hermano, quizás muchos de ustedes se encuentran en un momento donde están escuchando el susurro de la serpiente. La serpiente que está sembrando semillas de desconfianza a Dios. Esta serpiente que quiere alejarte del Señor. Hermano, este mensaje debe ser una advertencia para alejarte de la voz. No escuches la voz de la serpiente. No escuches esa terrible seducción, ese engaño del enemigo de nuestras almas, que como dijo el Señor, vino para robar, matar y destruir. Quizá alguno de ustedes ya ha escuchado la voz de la serpiente y ya le hicieron caso, ya transgredieron, están viviendo en pecado. El Señor nos dice, y la palabra nos dice que Jesús es nuestro abogado, es quien perdona nuestros pecados. Primera de Juan 1:9 dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para limpiarnos de toda maldad. Ahora, si aquí, en esta audiencia virtual, hay alguien que jamás se ha arrepentido de sus pecados y creído en el Evangelio, mi querido, este es tu momento. Es el momento de salvación. No seas como el niño que era alérgico, que se rehusaba a recibir el antídoto, que se había encerrado en su necedad en el baño creyendo que podía salvarse. Mi querido, Jesucristo es el antídoto. Jesucristo es el único nombre en el cual podemos ser salvos. Queridos, todos sabemos de esta pandemia del coronavirus. Y si algo podemos rescatar de esto es que esto nos recuerda algo que olvidamos muy fácilmente. La realidad es que todos, jóvenes, niños, gente de mediana edad y gente grande, todos en un momento, como somos polvo, al polvo volveremos. Va a haber un momento donde nos vamos a enfrentar ante el Dios Todopoderoso. ¿Y saben qué? No habrá lugar para excusas, no habrá lugar para culpar a otros, no habrá lugar para disculpas. La pregunta que quiero hacerte es, ¿estás preparado? ¿Estás preparado para ese momento donde te vas a encontrar con tu Creador? Cuando tu Creador te llame a rendir cuentas. ¿Qué está mal con nosotros? ¿Qué está mal con la raza humana? Quiero terminar con algo que escribe un autor. Él dijo lo siguiente: los seres humanos somos un misterio. Somos seres racionales e irracionales. Somos seres civilizados y a su vez salvajes. Somos capaces de tener amistades profundas y sinceras, pero somos capaces de tener enemigos y odiarlos y querer asesinarlos. Somos libres y a su vez esclavos. Somos el pináculo de la creación de Dios y a su vez somos su más máximo peligro. Somos Gandhi y somos Hitler. Somos Madre Teresa y somos Stalin. Somos Ruth y somos Jezabel. Mi querido, este misterio que propone este autor se resuelve en la historia que acabamos de ver. Esta contradicción, esta pecaminosidad, la maldad, viene de la historia del jardín. Cuando por la desobediencia de uno entró el pecado en el mundo. Pero las buenas noticias son que cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia y el amor de Dios. Porque como dice Romanos 6:23, la paga del pecado es la muerte, pero el regalo de Dios es vida eterna por medio de Jesucristo nuestro Señor. Terminamos con una oración. Señor, gracias por tu palabra. Señor, gracias, Señor, porque a pesar de que en un sentido son malas noticias, Señor, porque nos das un diagnóstico de qué está mal con cada uno de nosotros, esas malas noticias vienen acompañadas de la promesa, Señor, de la venida, y ya vino Jesús, Señor, quien es el segundo Adán, por medio del cual podemos tener salvación. Señor, te rogamos que podamos recibir los beneficios de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En su nombre oramos. Amén.